Oiga, ¿qué? ¡Vamos a ir al chivo!
Jale al chivo, el podcast oficial del rock nacional. ¡Comenzamos!
Sean bienvenidos a un episodio más de Jale al chivo, episodio 52, perdón. Es que estaba, no sé ya ni qué estaba pensando, man.
Lo tiene loco, man.
Me tiene vuelto loco la jugada. Mae, sí, hoy estamos, como pueden ver, afuera ya de casa, mae, y con... Ojalá que se esté viendo, eso es lo que espero. Sí,
esperemos que estemos ahí donde
Exacto. Esperemos que ustedes nos estén viendo en un cuadro en YouTube, mae, y que todo esté funcionando como se esperaba. Hoy estoy con Joaco y Esteban, que es demasiado fácil saber quiénes son, pero vamos a decir que son integrantes de Seca, pero... O sea, hay mucha historia que precede y, claro. Y también, además de eso, mae, para mí es un honor de a una de las primeras personas que fangirlé en mi vida.
Madre, yo, sí, yo tengo fotos, que quede claro, madre, que tengo fotos de Carlos muy, muy joven, madre, al frente del escenario, ahí en Quilates, 2004, 2005, por ahí. Ay. Y, madre, la verdad es que muy felices, Carlos, de formar parte de esta familia que es de Jale al Chivo, que he visto mucha gente que admiro también haber pasado. Y solo el hecho, madre, de tener un espacio para hablar de rock nacional y para hablar, mae, creo que es muy valiente de su parte, mae, también.
Y muy necio.
Y muy necio, mae, y eso es lo que necesitamos, gente que asuma proyectos y que los haga. Imagínate, programa 52, mae, muchísimas gracias.
Sí, mae, y más bien no sé por qué hasta el 52, pero ha sido, porque de hecho usted fue de las primeras personas que hablamos hace mucho, hace casi 2 años.
Pero bueno, tuvimos un año de pandemia ahí, medio, ¿verdad? Sí, ahí sí. Estamos entonces también.
Y esa es una hora que tengo, que es como los episodios en Zoom, fueron necesarios en su momento, pero en realidad yo creo que mucha gente va a repetir en formato físico, porque claro, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Joaco, yo sé que no me referencia tanto, pero Dima, yo era un fiebre de música, de ¿cómo se llama? Punto de Garaje, y en los primeros episodios del podcast yo lo dije, Jale el Chivo es una copia barata y chafa de Punto de Garaje, entonces, para mí es un honor estar aquí sentado. Ellos dicen, Esteban decía al principio que estaba nervioso, yo no sé quién estará más nervioso
de todos. Sí, mae. Sí, no, al revés, mae, uno no. Y es, en realidad no son copias, yo creo que es un poco el tema de las ondas y de lo que se contagia en el buen sentido de la palabra, de eso, de echar a andar espacios que hacen falta. Entonces, como sí, hacen falta, que nos vamos a sentar a llorar o los vamos a ir a provocar, y más bien eso,
es el respeto, man. Eso es simplemente la explicación de por qué nació la vara, o sea, la necesidad de siempre decir, ma, es que los medios no apoyan, es que los medios aquí, es que...
Hagamos nuestro medio,
mae. Nuestro medio, exacto. Entonces, ¿y qué he hecho yo para que eso sí suceda, sí, mae?
A mí me pasa con Joaco, mae, que como... O sea, yo soy el legítimo, mae, que podría decir también como que crecí escuchando la voz de Joaco, mae. O sea, igual, éramos unos mocosos en el 2099, mae, pero... aunque él estaba allá y nosotros estábamos como generando otra cosa, igual ya teníamos la amistad, ¿no? Hace más de 20 años, pero mae, su tono de voz característico, o sea, siempre usted lo oye, yo lo oigo en radio. Hace poco hicimos unas narraciones ahí y de repente escucharlos como, mae, Punto de Garaje, que hoy que es sábado a las 2 de la tarde. Mira, hoy es sábado a las 2 de la tarde, mae.
Me estoy bañando.
Mira.
Sí, decís, literal, mae.
Literal, estamos grabando otro, sí.
Mae. Eso era, digamos, cuando yo tenía eso, 13, 14 años, mae, mi vara era bañarme y estar escuchando en la radio Punto de Garaje. Y que sé que, o sea, lo digo porque sé que es lo que todo el mundo hacía.
Se bañaba.
Que era así, por lo menos. Era punk, pero me bañaba. Es que no era tan metalero, dice el man, es mentira. Es odiando. Mae, la vara era eso, mae. Era escuchar que estos maes anunciaran cuál chivo había ese sábado. Para alistarse, mae,
y posiblemente irse ese mismo sábado.
Exacto. Era, mae, llamar para ver si se ganaba la entrada, mae. Para
camino que... habían anunciado que sí se ganó la entrada.
Exacto, mae.
Pasaba de todo.
Pero, y más bien volvamos antes que eso. O sea, si quiere hablemos un poco de... Yo sé que ya usted ha hablado mucho de la parte de Esteban, de lo que es la transición de Turrialba, mae. Pero es inevitable no ir a los inicios, mae. Entonces yo quisiera que... Tal vez hablemos un poco de eso como para hacer un background a lo que lleva a decir que son más de 20 años de estar consistente en la escena. Digamos, para usted, ver para atrás, mae, y recordarse cuando era un carajillo y verlo ahora, ¿qué es su perspectiva de todo lo que ha pasado en este tiempo, mae? Uh-huh.
Mae, es una, es buena, buena, está buena esa pregunta, sí, profunda, mae, porque me fui ya en el viaje.
Se fue la mierda.
Pero, sí, mae, la nostalgia, ¿no? De esos primeros años, la nostalgia de la humildad con la que nace, digamos, la banda, de sin un rumbo claro, mae, lo decíamos en el último conversatorio que hicimos de la ABC, del Rockstar Tico, era un poco, mae, que de repente nacemos sin una meta clara, sin un... O sea, lo que puedo ver es como una falta completa, mae, de línea, ¿no? De trabajo que se va construyendo en el camino y que te va aclarando, ¿no? Y con el pasar de los años, hoy es muy diferente, digamos, lo que podría decir. Pero sí, en ese momento era mucho práctica y error, ¿no? Como, o sea, lo que teníamos era canciones. Básicamente, es ir a ensayar al garaje de un amigo y con las peores condiciones posibles hacer canciones y venir a San José y sin ni siquiera saber cómo iban, o sea, cómo conectar, ¿no? O sea, cómo funciona el tema del sonido, o sea, como un desconocimiento total, man, en muchas cosas. Estamos hablando que venía de una zona rural, ¿no? Hace más de casi 30 años. Entonces también eso no aportaba mucho, ¿no? La zona rural no tenía eso. Pero yo pensaría que es eso, como una construcción, y no lo veo como víctima, sino más bien lo veo como honesta. O sea, que en realidad fue una construcción bastante... o sea, lo que quería hacer canciones con cosas que dijeran, y de repente ya cuando van pasando los años y vamos como generando amistades y esto, pues ya entendemos, ¿no? Ah, ma, esta vara... Y de repente no siquiera lo vimos como un negocio en ese momento. Uh-huh. Negocio en el buen sentido de la palabra, de que la banda generara sus propios recursos para grabar y para hacer cosas chivas, sino más como un sui generis ahí medio, de repente, como de repente tenés una banda, mae, y estás tocando, y de repente ya hay la posibilidad, lo que hablábamos el otro día también acerca de hazañas, de repente, bueno, venir a grabar a San José, o a tocar primero, y después grabar, y no, la vara no salió bien, y ahora, bueno, queremos volver a grabar, y ahora hacerlo bien. Creo que es un poco eso, mae, o sea, esos primeros años, yo podría decir que después del 2000 ya es un trabajo más... Sí, de las portadas, las canciones, qué es lo que queremos decir con estas portadas. Queremos, tenemos el plan de ir a tocar a Panamá como primera salida en el 2006, pero no, ma, ahora vamos a ir a Argentina el otro año, y después en el 2010, no, vamos a ir a Nicaragua, y ahora no, ma, ahora no queremos Nicaragua, ahora queremos Centroamérica. Y en el 2017, ma, no, ya no queremos Centroamérica, queremos México, ma. Entonces ya no queremos, ahora queremos Colombia, y por ahí va la cosa, ¿no? O sea, de repente sí ves como ya un trabajo estructurado, pero esos primeros años, ma, que también es muy tuanis, ¿no? Esos primeros años de no tener esa presión, ¿no? De pegar, y la presión es ir a hacer canciones, ir a pasar la chiva los sábados en la tarde a los conciertos.
Sí, es lo contradictorio de crecer, ¿no? Al final, y crecer es una trampa, pero te das algunas pseudo libertades, pero sobre todo eso, ¿no? Los proyectos, un poco lo que hablábamos, lo que te planteas, lo accionas, lo ejecutas, o sea, no es solo una volada ahí de quisiera, sino que era realizarlo, y eso es lo que han sido discos y todo. Lo estamos viendo, hemos estado recuperando mucho los documentales y lo que se ve de los rockstars y esta onda y todo lo que te enamora, decir, ah, yo quisiera hacer eso. De aquí a ahí es una parida, madre. Sí. Ya, es una parida. Celebramos mucho sostenerlo.
Y la mayoría queda en el camino, ¿no?
Eso mismo.
Ma, de hecho, y esa pregunta es general, pero... Digamos, yo como persona que soy un poco menor que ustedes... Y muchas personas que podrán ver esto, ¿cuál sería el consejo? O cuál es la, o sea, ¿qué es lo que los ayuda a ustedes a no desmotivarse, mae? Porque, de hecho, o sea, digamos, un ejemplo como el año pasado, es una hora, ya es un nivel.
Sí, top para todo mundo, ¿sabes?
Pero, digamos, para todo el mundo. Pero antes que eso, mae, ¿cómo no desmotivan? O sea, yo sé que todos tenemos la del decir, mae, yo toco para las 5 personas que llegan, pero siendo honestos, ¿cómo no desmotivarse que llegaron solo 5 personas a una vara que usted le puso huevos? Sí.
¿Y por cuánto tiempo lo vas a estar haciendo?
Exacto. Eso.
Bueno, pero vos planteas una vara que es muy cierta, ma, que es la aterrizada de piso. Que es que así es la vida del músico, ma. O sea, hay músicos que obviamente solo tocan para festivales nacionales de transitarte y tienen un montón de público que no es que llegan a verte, es porque es gratis. Ajá. Y está abierto el público y va a venir un montón de gente que sí, que viene tu público, sí, también. Pero digamos, el hecho de hacer sus propios eventos y ese tipo de cosas, mae, te vas a topar con que el mismo día hay otro evento, o que hay una banda que toca mejor que vos, o que... no sé, las relaciones de las personas no van a asistir, o sea, sí vas a encontrar, pero eso que decís más una aterrizada de piso. La vara, hay que pensar, no hay que ser tan negativo de que pensar que todo va a salir tan mal siempre. Pero ¿cuál es el consejo? Mae, para mí es súper difícil dar ese consejo. Yo hablo sobre mi experiencia.
Sí, exacto. ¿Cuál es su experiencia? En realidad es eso, porque todos sabemos que al final del día todos vamos a aprender por cabeza ajena. O sea, no, nadie aprende por cabeza ajena, perdón.
Correcto.
Pero di, también un norte de alguien que lo ha vivido, di, le puede dar una luz a las
mae,
personas.
Para mí es difícil, mae, hablarlo, porque no podría pensar que todas las personas, o sea, suena fácil, lo que voy a decir es como suena como cliché. Pero es que así es en mi caso, que es la pasión con la que haces. Hace una semana estuve en la casa de mi mamá en Turrialba, visitándola. Y me dijo, estaba yo escuchando música y me dice, usted tiene 44 años ya y es la misma persona de 15 años metido en el cuarto escuchando música. Usted solo vive para eso. No era como queja. Sí. Usted solo vive para eso. Eso es su día. Todos los días escuchar música. Y yo, sí, es que la música es todos los días, mae. Para mí, es todos los días. 2 horas antes de que viniera estábamos hablando de música. Posiblemente ahora cuando terminemos esto vamos a seguir hablando de música, porque es como una, o sea, ya es algo intrínseco que llevo. Ajá. Que hay que hacer otras cosas, que hay que trabajar, que hay que hacer otras cosas, pero siempre es la pasión. Eso, la pasión, eso es una vocación. Es como la gente que verdaderamente ama a pesar de todas las barras que nos han pasado malas, que son más que las buenas.
Es que siempre. Es la pregunta.
Siempre porque... van a ser más malas que buenas. Sí. Pero las buenas también hay que tener una humildad, y que también, que eso es lo que hablabas vos, que yo creo que está muy bien, la aterrizada de piso. Si vos sabes, ma, en el y eso es un poco lo que queremos hacer con el conversatorio que hemos estado promocionando estos días, es esto es lo que hay y es estos son los márgenes a donde puedes llegar. Entonces, mejor saber desde antes, ma, qué es lo que te va a ofrecer la escena, qué es lo que puedes hacer. Nosotros hemos hecho muchas cosas buenas y hemos hecho demasiadas cosas malas. Y eso es lo que nosotros queremos que la gente aprenda también. Pues no aprenda como para que lo replique, pero bueno, por lo menos diga, ah, si está mal, la cagaron aquí. Mejor no hacemos eso porque la van a cagar.
Sí, va como la responsabilidad de compartir como una ruta. Esteban planteaba, di, nace la banda y no se ve, o sea, se fue a fundar una escena, que es un poco los conceptos que planteamos, ¿no? Se va a fundar una escena y fundar una escena tiene que ver con darse de frente, con caerse, con levantarse, con tocar los primeros chivos con poca gente, de repente tocar más chivos con más gente, y de repente otra vez hay chivos con menos gente, y uno dice, ¿y esto qué significa? ¿No? O sea, toda esa vaina, pero el principio de realidad, y ahí es donde se tensiona, donde hay que conversarse varias cosas. La primera es el ego. Y entonces hay un ego bueno y un ego malo. ¿Por qué? Porque tienes que creer en lo que haces. Si no, ya estás con un tiro en una pata, no vas a salir de ahí. Ya entonces, como que entre cuando discutas tus egos y cuando veas eso que tiene que ver con tu propuesta, incluso discutir si no, aquí lo que ocupamos es plata, juntamos todos plata. O sea, ¿cuántas bandas se endeudaron para hacer un cañazo de copias, ma, de sus discos? Ajá. Y no los vendieron porque no había de venta discos, o sea, no era por ahí, digamos, pero tenías que hacer toda la deuda. No tenía que hacerla, pero no había nadie nada más hacerlo y me mandé a hacerlo. Eso es respetable hasta cierto punto. Eso era lo que uno se iba topando de frente, ¿no? Hay que ir probando a hacer cosas porque no todo está inventado.
Y eso también, bueno, Juaco está dando un punto muy importante, mae, que es la mutación que tiene que haber. Mae, de repente muchas bandas de amigos se mueren porque el batero se fue. Y entonces ya no quisieron contratar otro batero, o contratar, o llamarlo, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que era más bonito. Hay muchas razones por las cuales los proyectos no caminan. Ajá. Porque se perdió plata, porque, o sea, te vas a tener que enfrentar a eso. Y algunas personas tienen los suficientes, como llaman ahora en la parte médica, tienen muchos anticuerpos como para salir adelante con esos problemas. Y hay otra gente que no. Yo conozco músicos que a la primera, no fue nadie al primer concierto, el debut, y ya no volvió. O hablé con productores como Marcos Monerado, como Mario Miranda, ingenieros de sonido. Ajá. ¿Cuántas bandas llegan a grabar y mueren en el intento? También todos los egos, que no, que nadie puso, que la plata, o sea, es complicado. Pero la mutación de estar generando cambios, yo por lo menos en el caso mío, yo lo que, mi experiencia es que yo me pongo metas cada cierto tiempo. Ok, okay, viene disco nuevo, estamos trabajando disco nuevo. Mae, ahora no, ahora viene, vamos a hacer esto de aniversario. No, ahora vamos a sacar, vamos con esto con merch. Ahora no, mae, vamos a cambiar porque no hacemos un acústico. Y estar como en esa, porque si te metes en la vara de que solo quiero hacer esto y está bien, pero vas a tocar con puertas, vas a tocar con techos también. Y si uno se hueva por los techos, que está bien, también. Retirarse.
Es que total, ¿quién te define el techo y eso? Eso romantizado en este ecosistema se plantea como reinventarse. ¿No? ¿Cómo ha hecho como para reinventarte? ¿Cuál reinventarte, loco? Estoy sobreviviendo. No. Madre, me explico. O sea, es como, no, no es tan bonito.
Sí, sí, no es tan romántico el asunto. No.
Más, y una vara, digamos, vamos a ver, yo en mi referencia de volviendo a esos años de carajillo, los 14, cuando estaba en el cole. Y era eso, escuchar Punto de Garaje. Y una vara que había, que estaba lo que era el circuito, por así decirlo, de vieja escuela, de los chivos de vieja escuela. Entonces, cuando había otro chivo que tal vez no era solo vieja escuela, sino más grande, y esta vara lo quiero decir porque lo he tenido guardado desde carajillo, era que nosotros llegábamos al cole y era, ¡ay, quiénes van a tocar el sábado! Y era, ¡ama, toca el combo! Y tales bandas. El combo era Seca, Bufo, Esponja, casi que esos tres grupos. Sí, sí. y ya después lo que más que usted ahí que le agregue, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que en ese tiempo eso, o sea, qué fue lo que hizo que eso existiera y se mantuviera en ese tiempo, mae? Porque vamos a ver, todos los tiempos son difíciles, o sea, ni ahorita va a ser más fácil que antes, o sea, de la forma en la que queramos ver. Pero hablando en esos años, no había internet casi, o sea, era muy poco internet. O sea,
había otras dificultades.
Sí, sí, exacto. Las dificultades nada más van
se cambiando. Se mantienen, nada más que van generando cambio.
Pero también mutan las dificultades.
Sí, mutan. Sí, sí, claro, claro. Ahora yo creo que más bien es la sobrepoblación de contenido que hay en las redes. O sea, sí, está súper saturado. Antes más bien era difícil cómo llegar a la gente, no sé si era así. O sea, pero ¿qué fue lo que hizo? Y lo digo tanto los dos, yo sé, como banda y usted, sobre todo como banda, y usted como recibir bandas en la radio, man. Entonces, ¿qué creen ustedes?
Bueno, que Guaco puede tener una perspectiva.
Es que tú lo acabas de decir, el principio de comunicación. A ver, de repente todo mundo, damos por sentado que todo mundo sabe que era Punto de Garaje. Punto de Garaje era un programa que salía los sábados de 2 a 4 de la tarde. Ajá. Tenía una disposición de rock nacional que no estaba en ningún otro lugar y por eso era como el programa oficial. ¿Quién lo hacía oficial? No había más campo, en ningún otro lado sonaba.
Porque no había más, sí.
Exacto, entonces ahí estábamos, ¿no? Eso aguantó 8 años, sí, más o menos. Más. Sí, como 8 o 9 años. Bueno, en fin, en este programa entonces se habilitaba el espacio, salía en Radio U 101.9, ¿tá? Batallamos mucho para que la música sonara adentro de la programación de la radio. Eso fue haciendo sentido de comunidad. Eso se logró en principio. Radio Punto de Garaje venía a sostener música de garaje que había estado un par de años antes y que esa era más o menos la rutina. Pero no era menor porque el proyecto estaba sustentado en grabar bandas. Entonces se había echado a andar una máquina. ¿Qué es eso? Se echó a andar grabar, acceso a grabar, digamos, y divulgarlo. Y además las bandas estaban tocando y además el espacio público era nuestro. O sea, pegábamos afiches, corríamos de la policía porque los vagos no tenían nada más que hacer que perseguir juventudes y criminalizarlas. Vaya novedad, ¿no? Sí. Ya, y al día de hoy, ya no con los afiches. Pero entonces tenía peligrosidades, tenía como... Es lo que vamos a discutir en el próximo conversar, en el próximo conversatorio, valga la redundancia, sobre la concepción del underground y cómo fue en algún momento, o lo es, identidad o padecimiento. O sea, ahí hay una concepción cultural, yo decía una camisa de fuerza, un grillete, ¿verdad? Que tenía que ver con eso. En ese momento, como estaban todas esas sinergias funcionando, había un programa produciendo radio, habían bandas tocando... Se echó a andar lo que nos proponíamos, que era, ¿para qué voy a montar una banda y para qué voy a grabar si no va a sonar en ningún lugar? Ahí hay una radio. Si todo suena en la radio, la gente lo pide, va a haber un barómetro, la gente va a llamar, estaba la escalera, entonces había un top 10 de las sí. que más pedían. Y eso era muy importante porque entonces también le echaba ánimo a la banda, que la gente llamara, o sea, digo, la sí, parte sí, linda de la radio.
Una motivación.
La parte total. De la radio, la interacción de la radio estaba ahí, funcionó ahí por mucho tiempo. Eso generó sentido de comunidad. O sea, mi valoración sería esa, el trabajo colectivo, no articulado. O sea, nadie se puso de acuerdo, ahora empezó, es la naturaleza de eso.
Sí. En el caso específico de Vieja Escuela, yo pensaría, bueno, que es idea de Adrián Poveda y de Moritz.
O sea, y eso es por decir Paola, un nombre, digamos, ¿verdad? Pero también hubo muchos que... Eso fue lo primero que pensé, pero ma, ¿y usted qué fue lo que no hizo que a los 25 años dijera, no, ya esta hora no es lo mío y yo voy a dejar, mejor sigo breteando y sigo en la U y busco ser una persona... normal? Ajá, ajá, ajá. Y dices, no, mejor dejo botado esta vara y ya vivo como la... Porque eso creo que es lo que pasa mucho.
No, a mí me pasaba al revés,
man. No, pero ¿qué fue lo que hizo que usted fuera al revés? O sea, exacto, esa es mi pregunta.
No sé, man, creo que es una vara ya como de ADN. O sea, que ya es una vara. En realidad, yo lo que quería era como, man, esta vara de la vida normal y estudiar y casarse y como tener esta vara y universidad. Y eso más bien era lo que quería votar. Y yo más bien lo que quería era hacer, era solo dedicarme a la música, pero obviamente que no se podía, ¿no?
Sí.
Pero, digamos, en ese caso, yo diría que es una vara como natural, ma. O sea, es que vieras que no, a mí me cuesta como entender, como, yo podría ponerle adjetivos muy bonitos. Ah, decidí entregarme a la... No, mae, yo nunca pensé en nada, ni verga, mae, nunca, nada, nunca tuve nada claro, nunca, hasta el día de hoy.
Es como un vicio.
Aquí voy improvisando, sí, aquí voy improvisando. Pero, por ejemplo, mi relación con Seca es la relación más larga que he tenido en mi vida con algo. Con algo, 25, casi 30 años de estar metido en la música. Viví 17 con mis papás, por ejemplo, nada más, o sea... Tengo, ya que voy a cumplir casi el doble de años de vivir solo y de vivir con Seca, digamos, como relación. Ahora, el tema de Vieja Escuela y esto, mae, que es como llegar a un momento en que todos estamos, porque otra gente podría pensar, bueno, ¿dónde estaban las otras bandas haciendo su Vieja Escuela, haciendo su... Yo sé que en Heredia, por ejemplo, estaba Chepe, toda la gente de la academia, ¿cómo es que se llama?
La Locademia.
La Locademia, ellos tenían su circuito, estaba Simple haciendo sus cosas. No sé qué tanto llegaron a hacerse como brothers, como de hagamos cosas juntos.
No, sí.
Yo entiendo que ahí está la escena herediana y es una vara. Y nosotros formamos parte como de toda esta, pero anteriormente a eso estábamos con Teatro Democracia, Motzka, que no necesariamente era Vieja Escuela, pero éramos, o sea, nos encontrábamos viéndonos en los chivos y de repente, más, somos iguales, hacemos grupo. Ahí entra el tema delicado de las argollas, ¿no? También.
Sí, espera.
Exacto.
Madre, a mí me cansa
que
un poco.
Cualquiera madre diría, ah, es que Vieja Escuela era una argolla. Sí, era una argolla. Sí, una argolla de compas, gente que trabajaba, ¿no? Sí, madre, además vivíamos juntos, madre.
Madre, dígame, sí, exacto, dígame una vara. Eso sí lo quiero decir, madre. Está la vara de decir que las argollas, madre. Si yo toco con usted y usted tiene otra banda, o sea, usted toca con alguien, otra banda, que tiene otra banda, madre, ¿a quién le va a decir uno de primero?
Di el
círculo de uno, ma. Y muchas veces yo lo digo, y pasa por la misma vara a que la gente a veces no lo ve, y es por la vara de organización y hasta por plata, ma.
Sí.
O sea,
si perdemos todo. Sí,
exacto. Vamos. Ahora, yo voy a defender la argolla o la crítica a la argolla por lo siguiente, porque ustedes están hablando de cómo nace una argolla y tiene sentido, ¿no? El problema de la argolla, porque como todo. El problema de la argolla es cuando la argolla está cerrada, ¿ya? Y la argolla te desconoce, ya no eres de los nuestros, o ya no estás invitado, o ya no, y empieza a ser una argolla y se empieza a aislar de la, o sea,
ya una élite,
ya esa es la argolla tóxica, y en esa va terminando la argolla de alguna manera, o sea, como va haciendo, no todas, pero por ahí va una evolución. Ahora también está la otra mirada de repente no sé si la calidad musical, de contenido, etcétera, no entro en la argolla, y qué es lo mejor que puedo hacer,
cagarme
en la argolla, ya, sí. Y voy a ser horrible con la argolla, ¿no? De repente te toca ir haciendo otra argolla, que lo más lógico sería que no cierres, ¿no?
Sí.
Y hagas una argolla.
Claro, pero también con el inicio de este podcast, por ejemplo, hablábamos de eso, no hay medios, pues me hago el medio, si veo que no hay argolla, pues tengo que buscar a la gente que trabaja conmigo. Tal. Y en ese momento surgió así. O sea, como que todos estábamos grabando y todo el mundo éramos como compas, de repente viviendo juntos. Mae, o sea, echemos para adelante esto. Y lo que decías, perder harina juntos, o no ganar nada juntos, o poner entre todos, yo pongo mi guitarra, este mae pone la vara. O sea, de repente es lo que dice Joaco, ¿no? O sea, tiene sus cosas buenas y como todo, va a tener su contrapeso. Exacto.
Sí. Pero sí va mucho por ese lado. A mí lo que me cuesta es eso, digamos. Yo lo pienso así, o sea, yo entiendo la vara que tal vez más que ustedes hacen los chidos, sabes que hay siempre la misma gente o así. Ma, y a, digamos, de mi experiencia, yo a veces digo, ma, ¿a quién banda puedo invitar? Y entonces es llegar al punto de decir, ¿a quién creo que le tengo confianza para decirle, mae, di, perro, usted sabe cómo es la vara, ¿verdad? O sea, si llega alguien, vamos a repartir la harina.
Nosotros siempre hemos, hey, mae, nosotros dentro de lo poco que podemos hacer, digamos, para no, para que otro no se vaya al cuello con nosotros, pero recuerdo, digamos, por ejemplo, en el circuito de conciertos 2010, ajá, de El Lobo Estepario, que fue un lugar, ajá, muy importante en su momento, después de del 2010, invitamos a... Tocamos con los Walners, tocamos con Niño Coy, uh-huh, tocamos con...
La Roberta, casi.
Ajá, con Continental también, sí, con estos, con... ¿Qué más hay? Con Ave Negra, ah, también, o sea... De
que
repente,
fue como una...
Abrir los conciertos, ¿no? Con Bambú, uh-huh, y recuerdo, como grupo de reggae, también los invitamos en una ocasión a tocar. O sea, siempre, de repente llegaba alguien con guitarra, quería tocar, madre, dele, dele. Ahí llegó un trovador de la calle, madre, dele. O sea, un poco eso, ¿no? Como atreverse a romper esos espacios. Pero es como más, es como, madre, aquí tengo mi parque, aquí tengo mis cosas, juguemos. La vara es que también con quién vas a aceptar las cosas cuando vienen los gastos, cuando viene que
sí, ¿no? Los riesgos, porque toda la vara siempre es un riesgo, nunca es una vara de, como dirían en el lenguaje gringo y capitalista, ganar, ganar, ¿no? Aquí era perder, perder.
Perder, perder siempre.
Y sí, y según cómo te ordenaras, porque ese era el sentido de la colectividad, ¿no? Y de la complicidad en organizarse, y ahí iban las varas surgiendo, sí, al final los movimientos culturales en general se van fundando cuando se van colectivizando, cuando agarra un mae solo,
correcto,
mae, algo le durará, pero no se va a sostener.
Sí. Igual yo sí voy a ser honesto que en algunos momentos he decidido cómo estar al frente de la banda, o sea, he decidido también echar, claro, para atrás, digamos, en algunos movimientos, con en algunos grupos de personas, bandas que estaban haciendo esto, de repente, yo recuerdo por lo menos 2010, 2012, 2013, 14, yo recuerdo que sí hice como, sí hicimos un echarse para atrás, como, okay, ustedes sigan manteniendo su trabajo, porque es bueno también como guardarse un toque, ¿no? Cerrar las puertas de la casa y echar, okay, cómo vamos a hacer las cosas, qué queremos hacer. Entonces creo que también, pero eso te lo va enseñando, ¿no? Como estar en la escena, y no sé si para una banda joven eso puede sonar como extraño, ¿no? De repente, pero...
Ma, es que de hecho eso les iba a preguntar, ¿qué fue lo que hizo que pasáramos de chivos de 12 horas todos los fines de semana? Y que los chivos fueran de eso, de 12 horas, de 1000 personas, porque pudo haber chivos de hasta muchísimas más personas, a pasar a este formato de chivos de 3 bandas.
O 2 o 1.
O 2 o 1. Pero lo que usted dice, que ese para mí es mi concepto. Ahora lo que pasa es, no sé, hoy estamos en el Hub, voy a dar un ejemplo. Hoy en el Hub va a tocar estas 3 bandas. En el sótano van a tocar estas otras 3 bandas. Y en, no sé, en el cuartel van a tocar estas otras 3 bandas. Okay. Uh-huh. Cada chivo vale 3 rojos. A mí probablemente me vayan a gustar una banda que toca en un lado y otra en otro.
Uh-huh. Pero mis compas también van a uno, entonces mejor voy para ese.
Ajá. O sea, ¿qué fue lo que hizo pasar a ese formato? Y el problema grande que hay, o sea, no estoy diciendo que eso esté malo, eso está súper bien. El problema grande es que no hay 1000 personas en los 3 chivos, hay 50 personas, 100 personas, el que la votó.
Claro.
La otra vez en el ambiente, está bueno, del rap lo decían, y yo creo que fue mucho más evidente, pero creo que va por ahí la línea. Lo más de lo que decían era, los primeros eventos de rap eran un lugar todo under ahí, todo apenas roñoso y no sé qué, con 3-4 raperos. Y meses después habían 7-8 raperos. Y meses después, entonces, ¿qué es lo que decían? Cuando hacían el show de raperos, habían 5 raperos adentro en cartelera cantando y todo el mundo estaba fuera del show, porque después de los 5 raperos era micrófono abierto y todos los que estaban afuera querían entrar al micrófono. O sea, la vara se dio vuelta, no había tanto público como pa, y todo el mundo se montó a hacer bandas. Yo no sé si eso aplica tanto acá en Costa Rica. Yo creo que más bien tiene una cuota de repente eso. Se hicieron más bandas que público de repente. Sí. Es parte de lo que problematizamos con México. Correcto. Y hablamos de también otra idea y otro paradigma de las bandas ticas yéndose a México a pegar. ¿Qué problema más grande ese, ¿no? Pero yo creo que tiene cuotas. Digamos, una puede ser esa, digamos, otra puede ser. Yo creo que también engolosinarse y también entender la sostenibilidad de la banda. Y de repente es como, hey, si somos 2 bandas, 3 y no somos la finca entera, de repente hay plata, ¿ya? Y no fuimos solo por ir, ¿ya? O sea, también creo que eso va bien, teniendo que ver con los proyectos personales de los músicos. No solo afecta que sigan en las bandas, sino que también, bueno, sobre qué criterios vas a ir a tocar. Digamos, muy humildemente, desde SECA, a lo que nos invitan, nos plantean un monto, así como nos invitan a conciertos donde mae, no hay, es por la causa, y tenemos la capacidad de hacer la valoración y por la causa. Sabemos de colegas que no se mueven si no hay X cantidad de ceros en una propuesta. De ahí, es parte del ecosistema, claro, también, pero eso también creo que va sofocando un poco la diversidad y echarlo.
Sí, más. Yo creo que un poco observando este documental de The Prime, del Metal Evolution, que tiene más de 10 años, un poco habla sobre esto, man. O sea, cómo empiezan a nacer. En ese momento, por ejemplo, 98, eran unas pocas bandas que empezaban a jalar, que tenían el valor. O sea, que había gente que además se metía, por ejemplo, Tabolial de Garbanzos, que esos madres se metían en la vara de alquilar la finca, man, para hacer un chivo, que si les va bien, les iba muy bien. Pero de repente, madre, nadie iba. O sea, ¿cómo te juegas eso? Y jalar gente, ponían buses desde San José, madre, uh-huh. De repente, o sea, yo digo, yo con los 19 años que tenía en ese momento, no me hubiera metido en esa bronca, okay, madre. No me hubiera metido en esa bronca. Pero entonces veo los intentos, ¿no? Y éramos muy pocas bandas, entonces había un... Conforme va avanzando. Y yo creo que eso, esa evolución es positiva y negativa. Positiva en el sentido de que empiezan a nacer más bandas que público, y empieza a diversificarse además la cantidad. O sea, ya no es solo SECA, ya hay un montón de bandas que están haciendo algo similar o parecido, y empiezan a tener a sus amigos que se acercan a los conciertos, que a mí me parece eso súper saludable. Pero también existe el tema de que cuando se empieza a segregar tanto, se empieza que la escena tal, digo, no digo que sea malo o bueno, pero no. Se empieza a dar esa...
Sí, se cierran argollas.
Ajá, claro. Y empieza también el capitalismo aquí, esta vara deja plata, mejor entonces ya no llamemos a nadie, hagamos estos dos chivos con nosotros, ¿para qué vamos a tirarnos aquellas tardes? Vieja Escuela sí lo mantuvo durante muchísimos años, todavía, hasta el día de hoy, sí, exactamente, sí, de hacer un concierto de todo el día. De repente eso monetariamente no es tan bueno ahora, digamos, ahora la realidad y ahora ajá. ahora es diferente totalmente. Pero creo que sí hay como, o sea, como de repente se transformó también, no en una economía, pero sí como en una industria pequeñita, ¿no? No sé si llamarlo industria, sea la palabra, pero digamos, de repente más bandas, más productores, más gente haciendo conciertos, más lugares para hacer, porque en aquel momento la finca era como, o sea, nosotros no tocábamos en el cuartel, jamás, era imposible.
Sí, ¿no?
Eso es y ha sido el lugar de marfil.
Sí.
¿Verdad? Nada más, ¿verdad? Y la catedral de marfil. Pero, mae, hasta yo lo he sido a ver. Pero en ese momento, no, mae. De repente eran, mae, había que ir a esconderse, ¿no? Allá y a
quitarte.
Sí, llegaba la policía, era una cagada. O sea, yo creo que ha sido eso. O sea, el desarrollo de la escena nacional, si es que se podemos decirlo así, amplió más las cosas y separó a la gente también.
Más, pero entonces, viéndolo de ahora, ¿cómo mantiene usted interesada a la gente en un chivo de dos bandas, tres bandas? Y, o sea, porque yo lo que veo, que yo siento que pasa es eso ahora, que entonces vienes y haces el chivo de dos o tres bandas, y si en un mes usted intenta hacer un chivo muy parecido, ya la gente dice, más, y esos más yo ya los vi, la hace un mes. ¿Cómo se mantiene el interés para... O sea, ¿cómo se retiene a la gente que interesaba durante el tiempo?
Bueno, es que cada...
Está buena, está ahí, buena.
Tú sabes que eso... yo creo que cada banda va a tener la interpretación de eso. Porque en teoría, si lo analizan y lo reflexionan, lo están accionando. Y tú viendo qué es lo que pasa, digamos. O sea, hay bandas que siguen. Ahí acaba de salir el disco nuevo de Endemia, por ejemplo. Los más se preocupan por traer un productor, por la mercadería, por los artes, por darle un concepto, por etcétera, ¿no? O sea, hay una preocupación, ya una... No sé si la palabra es profesionalización, y de repente ahí nos compromete otras cosas, ¿ya? Uh-huh. Pero eso le va dando algunas seriedades, ¿ya? Que pueden ser buenas o pueden ser malas. Otra vez. O sea, es parte como del juego, ¿no? Yo creo que como... Cada banda te puede ir planteando cómo lo puede ir haciendo. Yo creo que lo que está claro es que ya no puede seguir haciendo lo mismo. ¿Ya? Y hay bandas que todavía no lo han entendido.
Sí, claro.
Todavía no lo habían entendido incluso antes de la pandemia. Digamos, nosotros veíamos los Finca Fest, digamos, que incluso, o sea, participamos, reconocemos el esfuerzo, pero es una visión muy nostálgica que permitió alimentar que varios colegas se pudieran decir en el micrófono, ¿y quién dice que la escena está muerta? Y uno dice, mae, o sea, ¿dónde has estado todo este tiempo? O sea, ¿tú crees que porque el Finca Fest está lleno, ya? O sea, ahí es lo que tú estás planteando, sí. Ya esa fórmula funcionaba ahí, o sea, ya no funcionan los conciertitos, o sea, pero tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Yo también pensaba un poco en los temas de la confianza y de las capacidades que tenemos administrativas, mae, de gestionar colaborativamente, además, no administrativas para lucrar, sino que hay forma colaborativa, cooperativa de trabajar y no más allá de vieja escuela, etcétera, porque yo incluso problematizaría de qué sirve ahorita una maratón, un concierto maratónico, de qué te sirve ahorita, o sea, es una opción. Me parece que no previo a pandemia, porque ya no estaban llenándose tanto esos conciertos ya, entonces hay que ir mutando, o sea, también hay que ir adaptando a eso, y cada uno tiene su rol, desde las bandas y lo que propongan hacer y estar haciendo varas nuevas, hasta ampliando la gama de espectro de los medios, por ejemplo. O sea, el espacio que tú tienes de conocer más a profundo, de solo poner una canción, digamos, es muy importante y le abona a ir haciendo otra, sí, vez comunidad.
En la experiencia propia, diría que esa respuesta, la respuesta a tu pregunta sería crear una relación con su público. A mí me gusta echarme los tapis con mi colega Juaco. Yo lo veo todas las semanas y no me aburre para nada, ni los temas que conversamos ni nada, pero eso es una relación de amistad. Esa relación, entre más puedas tenerla con tu público, hablándole, conversando, o sea, esa relación, yo siempre quiero ver a mis compas, siempre quiero ver a una banda, porque siempre me gusta, siempre tocan las mismas canciones, ma, igual me gusta ir a verla, ma, voy a ir el otro mes, voy a ir la otra semana, porque la paso bien. Es una, por ejemplo, ahora que hablabas de Endemia, yo siento que Endemia tiene un gran trabajo en eso, ¿no? Ha hecho una relación muy sólida con muchos fans, uno lo puede ver en sus publicaciones, la gente que les comenta. Nosotros, yo siempre trato de manejar el término familia cuando hablo, sí, claro, de Seca, sí, digamos, con la gente, o los Seca maniáticos, siempre tratando de mantener esa vara, siempre le estamos dando, ma, vamos a hacer camisetas. Ahora hicimos hace unos meses la celebración de los 20 años de la América, va, ma, queremos celebrarlo con ustedes, aquí hay un sitio, aquí hay cosas, lean. Aquí hay camisas, ma, vamos a ir a dejarlas nosotros. O sea, esa relación que creas, ma, hace como más sólida la relación, ¿no? O sea, hace sólida ese intercambio de información. ¿Qué problema hay de que la banda toque cada mes? Claro, cada mes que vayas a tocar hay que agregarle algo, hay que pensar en la novedad. ¿Cómo hago para mantener, cómo hago para mejorar esta relación con el público? Y en este momento, después de la pandemia, si es que algún día llegamos a decir que estamos después de la pandemia,
post-pandémicos,
es, bueno, ¿qué relación creaste? ¿Cuántas bandas simplemente, madre, ni siquiera han ensayado, no se volvieron a ver? Claro, es una decisión muy válida.
Claro.
No lo estoy juzgando. Cada uno hace lo que quiera, pero digamos, como hay bandas que simplemente soltaron y dijeron, mae, no, la verdad es que tenemos una prioridad que es la salud, y la banda es como, ah, bueno, pero entonces no te quejes después de que es que la gente nos abandonó y que no, o sea, ¿qué construiste? Y nosotros en pandemia, cayó pandemia y sacamos el EP de Rebeldía y Juventud, que eran canciones que no teníamos. Y lo hicimos en un EP, exacto, lo subimos a redes sociales, de repente, bueno, gestionamos y nos salió la oportunidad de tocar en vivo, que no era algo que teníamos planeado, pero bueno, lo tocamos en el Teatro Nacional, sí. Después vino lo del aniversario y en medio de eso estamos grabando disco. O sea, es también es una decisión, ¿no? O sea, si querés resultados, tenés que trabajar por los resultados.
Sí.
Que ese es el problema de la aterrizada de piso, man. Que como que si todo fuera merecimiento, como si todo fuera que se cae del cielo solo, como que es gratis. Y no, man, tener una banda significa eso. Trabajar todos los días y mantener una relación con el público.
Sí, sería muy fácil también decir, es que ustedes ya son Seca, ya están montados en un patín. Y
no, es como, no, es que lo, yo nada. Quiero. Yo, o sea,
eso hay que desmitificarlo muy fuertemente porque no. Sí. O
sea, es que, está bueno, es que a mí lo que me importa es. Si usted quiere decir, o sea, sí, es que Seca ya todo el mundo lo conoce, pero mi pregunta es, ¿qué
todo
hizo
mundo
Seca?
No. No,
va, o sea, es lo que digo yo, si sí. Alguien quiere decir eso.
Claro, cierto.
Pero ¿qué fue lo que hicieron diferente entonces? Porque es que es lo que hablamos, es muy fácil decir.
Sí.
Pero, mae,
hay una prueba de fuego que yo la vi materializada cuando tocamos en Colombia y cuando tocamos en México. Uh-huh. Y la prueba de fuego para mí fue tocamos y la gente se quedó
otra vez,
y ya la segunda canción ya empezó a aplaudir, ya ta ta, y cuando terminamos en el lenguaje del rockstar sería nos ganamos al público. ¿Ya? En nuestro lenguaje fue nos pusieron atención. Sí. ¿Ya? Y eso en Colombia, en un festival metal, digamos, antes de la última banda del cierre tocamos nosotros. Y sucedió eso. Y en México también, en los dos conciertos que tiramos. Y ahí fue donde yo dije, mae, ahí es donde tú agarras confianza. Es lo más parecido al fogueo del fútbol internacional, sí, me imagino, mae. Agarré, sí, sí, y lo volé.
Vos ves y vos ves a la gente. La verdad es que sí me gusta.
Pasó eso. Y al final, y lo mismo, ¿no? Se termina el Chivo y tú qué haces. Ay, a irte al backstage a jugar de no, mae, a ver, a hablar con la gente, mae, ¿qué tal te pareció? Exacto, esa. Esos son los roles que también nos gusta romper, digamos, de alguna manera, como decía Esteban. O sea, la relación con la familia es muy importante, lo que nos tengan que decir, porque aquí también hay que ser honestos. No todo lo que hacemos es para agradar y caer bien, pero hay momentos en los que empata y ahí nos estamos encontrando.
Más, y otra vara, un hachazo durísimo. No a ustedes, o sea, a todo el mundo en general. ¿Por qué los ticos somos tan diferentes a los públicos internacionales? O sea, porque uno va a México a tocar y la gente lo ve como un artista. Sea la forma en que usted lo quiera tomar, pero así lo ve la gente allá. Y usted toca aquí y aquí usted es el payaso ese que está tocando una guitarra subido en un escenario.
Sí, depende de la propuesta también, ¿no? En realidad.
Sí, yo más bien sería el...
No, el payaso, no, ¿cómo se llama? El bombeta, ese es lo que quiero decir, o sea,
yo no me identifico con eso. O sea, yo me identifico más bien con... Yo cuando estoy tocando afuera es qué estoy haciendo aquí afuera, mae. Cuando tengo el público, mae, allá. O sea, eso es un trabajo que hay que hacer, sí. Como no, si vos agarras como este trabajo de banda profesionalmente, como lo hemos asumido nosotros, hay que ir a hacerlo. Hay que llevar la propaganda, hay que llevar publicidad, hay que hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué conquistamos con eso? Bueno, contactos, es bonito ir a turistear, ¿no? Ir a tocar, pero yo más bien me siento todo lo contrario. O sea, yo cuando toco acá o cuando estoy tocando allá es como, la verdad es que el público, o sea, es que no sé, bueno, 20 años de recibir, vos estuviste ahí en el público, vos sabes lo que es estar ahí y también estás en el otro lugar tocando. Ajá. Y esa energía no la encuentro en ningún lado, solo aquí. Por más afuera, no la encuentro.
Sí, sí, yo creo que tiene que ver por la hora, tal vez, y el momento. Y ahí es donde tal vez sí podríamos como contradecir o cuestionar el tema de, bueno, pero son seca, ¿no? O sea, de alguna manera estuvieron montados en una ola y sucedió algo, y eso tiene ciertos beneficios, se puede, o privilegios, si lo quieres ver así, o sea, de alguna manera. Eso no significa que no nos sintamos, y lo hicimos hace, cuando estuvimos hablando de 20 años de la banda y salió el Victoria y etcétera, ¿no? O sea, la mejor forma de celebrar que estamos es estando y haciendo, ¿ya? Y esa cosa no la cambia nadie. Uh-huh. Y eso es muy difícil de engañar al famoso público, audiencia, familia, fans, lo que quieras. O sea, todo eso no lo inventas con nada. O sea, no lo inventas con nada. Esa vara está, es muy sensata ahí.
Está una segunda respuesta de la pregunta de Carlos acerca de por qué el público de Costa Rica en general te ve así. Y esa es una pregunta que tiene una profundidad cultural mucho más grande, que no sé si nosotros, yo no tengo la capacidad para responder a eso. Puedo dilucidar algunas cosas, ¿no? Como que no ha habido una industria realmente musical efectiva del rock, digamos que sea, y que es que hay un tema también. Normalmente esas cosas empiezan a trabajar cuando la música o el rock se convierten en una mercancía. Cuando el capitalismo dice, acá tenemos algo, lo masifica porque lo tiene que vender, o sea, ¿me entiendes? Cuando lo agarra el capitalismo, ahí es cuando la vara, cuando están los conciertos grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo que se caga un Chivo con no sé quién a que venga alguien con una y haga este festival patrocinado por una marca. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Hay que dejarse de cosas, pero es un poco el capitalismo, ¿no? El costo de la entrada, que además puede pagar a todas las bandas. O sea, cuando entra dinero, ahí es cuando se convierte. Y en nuestro país no ha sucedido eso. Entonces ha estado, o sea, las empresas hasta el día de hoy, aunque han habido intentos y han soltado plata, no ven cómo lucrar con la música. Entonces no puede convertirse en una industria. O sea, en una industria de zapatos no puede construirse si nadie compra zapatos.
Eso es lo que no entiendo, porque, o sea, aquí sobran las bandas buenas. O sea, es que es una vara exagerada. la cantidad de bandas buenas que hay y de músicos.
Pero, digamos, Esteban lo está encuadrando en el ámbito cultural, yo estoy completamente de acuerdo, y el ámbito cultural se afecta por varias cosas. Primero, por la educación. ¿Cuál es la educación musical que hay en este país como para que te provoque componer y expresarte desde la música con una flauta dulce?
Cero. Ta, cero. Ta, 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 ta.
Ahora, eso ha variado.
Silencio.
Eso ha variado. Sí. Hay políticas públicas que han instalado los CIFIs y las escuelas de música municipales y etcétera. Todo eso que están queriendo desfinanciar ahorita y tirarse por el culo todo, eso, digamos, estaba atendiendo primero educación. ¿Para qué? Para afectar la cultura y decir, mae, aquí hay talento o se trabaja talento y aquí hay identidad, digamos. Y la otra tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, ni hablar de políticas públicas que lo obliguen, pero si tú hablas de México o Argentina, la cultura, digamos, mediática para utilizar su música y posicionarse y sentirse orgullosos de la música que procesan, que podrías plantearlo como un nacionalismo, tiene ese efecto cultural, que la gente va a ir a consumir, como decía Esteban, si es el que manda el capitalismo, pero por lo menos va a ir a consumir eso. Imagínate la diferencia de que los programas en Costa Rica se tengan que musicalizar con la música nacional, te obliga a conocerla, no para salir corriendo a cobrarte por usarla, es que te estás echando a andar una cuestión cultural. Ahora, tampoco puedes seguir lucrando con ella como lo hacen los medios de comunicación en Costa Rica, ¿no? Sí, sí. O sea, aprovechándose con eso. A mí lo que más triste esa me da es que colegas van a participar de eso y un poco se pliegan a eso, y es como, man, si fuese diferente el trato, de repente debería ser diferente, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho. No sé si se acuerdan una época que fue como muy muy consonante o contrastante, perdón, que en Canal 6 y Canal, creo que era Canal 6, en los partidos, como antes de ir a anuncio, ponían como un metal ahí.
Ajá,
muy
claro,
metal,
claro,
claro. Y la gente mucha gente habló de eso, o sea, como fue como, okay. ¿Cuánto valdría para las bandas nacionales esos 25, 20 segundos, madre?
Esa es una acción afirmativa. Lo que pasa es que, ¿dónde la provocas? Porque eso será mercantilizable al final. O sea, si lo hicieran, alguien se va a poner a reclamarles derecho por usarlo, que tiene sentido, sí, y ya sí, de por claro. Sí tienen que pagarlo.
Sí, sí, sí.
Y ahí hablamos de comercio justo y etcétera, y de tarifas justas. Y la otra es la decisión política de hacerlo y de entender que eso incentiva la cultura. Ahorita no tenemos la educación para que, man, los pinches diputados están recortando el fondo de cultura. O sea, la clase preparada de dirigente política no tiene nada más
puta idea. Lo menos que les importa la cultura.
Total, entonces, ¿a quién vas a sensibilizar con esto? Sí. O sea, estamos como un poco con esa contradicción. Por eso, de repente, hay que entender un poco la reacción del público con esto, pero también hay que incentivar esto que estamos haciendo.
¿Cuántas personas de mi generación, ya pasado los 40 años, crecieron con este programa que se llamaba Bola Juventud, que lo pasaron en Canal 7, en Canal 4? O sea, hay un montón de gente, usted encuentra en YouTube videos de Bola Juventud, de Nelson Hoffman, que hizo un gran trabajo, digamos, de mantener un programa de música durante tantos años.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo las bandas nacionales de esa época porque las vi en Ola Juventud, porque vi Inconsciente Colectivo, porque vi a Mario Maisonave y Modelo para el Mar. O sea, lo recuerdo porque lo vi ahí. No era todos los días, pero recuerdo que era como la vara más extraña que podía suceder, una banda nacional. Ahora imagínate que en ese, por ejemplo, y no es como echarle la culpa, porque la verdad es que no. O sea, pero es un tema cultural. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ese famoso programa de Ola Juventud hubiera tenido una sección que se llamaba el Rock Nacional?
Sí.
Y fueron casi 30 años de programa al aire en diferentes canales, pero 30 años de programas, 30 años de música nacional, que sí pasaba música chiqui chiqui.
Sí.
Por ejemplo, que esa es la otra relación. Está bien, que es una música mucho más popular, que vendió Delta, hizo mucha plata, Derby, Pilsen, Imperial, o sea, ¿por qué? Porque vendía. Maje, todos nos sabemos la avispa, Juana la Cubana, que no eran ni siquiera canciones de acá.
Decir, que
pero
ni
todo bien,
canciones
todo bien. No, no voy a hablar acerca de que toco canciones
vamos
que
a
no
la
son
mierda.
Mías. Sí, o sea, vamos a la mierda con el oso. Pero, maje.
No lo digo ni por eso. O sea, pero, porque sería meternos a los covers y
sí, exacto.
Gracias,
sí, exacto. Exacto. Eso es otra ola. Es otra hora de conversación.
La segunda
pero
parte.
Pero digamos, por ejemplo, ¿por qué sí podemos mantener de una canción de Si te vas, no sé, de los Ixos en 1983 y aún hoy se escucha en la radio y aún hoy, porque en su momento, o sea, hubo una plataforma que le dio vida a eso? Si esos 30 años, si hoy en día tuviéramos un programa de música nacional todos los días durante los últimos 10 años, creando público, creando, o sea, madre, tendríamos una ventana y la historia sería muy diferente, creo. porque ahora no sé si los medios de comunicación tienen tanta validez o tanta como es el internet. Ahí no puedo responder a eso porque no tengo los datos. Tengo los datos. Pero en su momento, cuando la televisión, así como lo fue la radio con Punto de Garaje, y mucha gente nos escuchó porque era Punto de Garaje, en ese momento era el medio de comunicación más amplio en ese, para música nacional. Ahora no sé cuál es, espero que sea el Chivo. Dale, el Chivo.
No sé, ma. Hasta en esto mismo yo a veces digo, yo, ma, ¿para qué me meto en esta?
Ma, eso nos pasa cuando estamos en la madrugada escuchando la última mezcla de la canción y uno dice, ma, ocupamos escucharlo ya para que mañana amanezca este ma con las varas para que le ayude. Y uno dice, ma, ¿por qué estoy a estas horas haciendo esto? ¿Por qué estoy saliendo? ¿Por qué yo estoy aquí corriendo riesgo de la COVID, ma, por ensayar? Sí, pero si no me muero, loco. Es que eso es también un poco
entender. Es una vara natural.
También es vivir.
Sí. Sí, claro.
Ma, ¿sí qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál es su visión de post-COVID? ¿Qué esperan ustedes?
Madre, yo tenía muchas esperanzas y me invitaron a esta semana como a 4 chivos de covers en Jazz Café. Y entonces madre, ahora me agüeó un toque porque yo dije, sí, o sea,
covers 19.
Chiste, yo lo quiero mucho, o sea, Giovanni, que está ahora en Exxon. Ajá. Bueno, ahora no, tiene como 10 años. Güey.
Ajá.
Y el más, de hecho, ahora, digamos, sale el chivo, sale una cápsula de los martes del anuncio. Esto va a salir probablemente el martes. Y yo lo quiero mucho.
Okay.
Pero el más se puso a romantizar el Jazz Café San Pedro. ¿Cuántas veces tocó Seca el Jazz Café San Pedro?
Como 3.
¿Cuántos años existió?
20.
Sí, es que lo que pasa es que ve que nosotros lo en el conversatorio que los conversatorios que estamos montando, porque es una serie de conversatorios, el ABC del Rockstar Tico, planteamos un poco las escenas que tienen que ver proporcionalmente con los escenarios. ¿Ya? Y el Jazz Café, y esos Jazz Café San Pedro, eventualmente Escazude, los escenarios, también afectaron con cuestiones de exclusividad y fechas y etcétera, y es la mayor trama que tenemos ahorita con el tema de los covers, y a nosotros nos da lo mismo que hayan bandas tributos y vayan de covers. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Más que a nosotros, al entorno lo afecta porque están jalando las mejores fechas. Sí. Ya, y además está desnaturalizando el hecho de que la gente prefiera, las bandas prefieran hacer su música y mostrarla, a ir a tocar la banda del último güey que se murió y vamos a hacerle un tributo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué está bien? O sea, hay que masticarlo mejor porque nos estamos disparando en una pata. Lo digo porque he escuchado colegas que no saben por qué cuando tocaban con su banda llegaba un montón de gente y de repente ahorita di no, tengo una banda, Tributores del Silencio, porque con mi batalla ya no, mi banda ya no llega tanta gente. Y dice, puta, no estás viendo la conexión. O sea, mae, y hay gente que no la ve.
Sí, sí. A mí un día un señor de Uber me dijo, ah, sí, yo tenía una banda cuando estaba carajillo, pero después vi que los covers dejaban más y empecé a hacer una banda de covers. Y
totalmente,
yo,
sí.
Yo venía con la guitarra, yo iba para Vintage a ensayar y yo.
Sí, puede ser que también hay una necesidad intrínseca, ¿no? Con el tema del dinero, ¿no? O sea, también lo puedo entender y eso es también muy respetable. Cada persona se debe ganar la plata como desee, ¿no? Algunas más honestas y algunas otras no tanto. Pero para mí el tema principal, digamos, de esta situación es que yo creía, o yo supongo, por lo menos para mí, no sé para las demás personas, que este momento de análisis, para mí ha sido repensar las cosas. ¿Por qué las hago? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Y para qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Para mí es lo que uno debería entender y profesionalizar más esto. Si verdaderamente, ma, yo quiero dar un buen espectáculo, tengo que ir a arreglar mi guitarra, tengo que afinarla bien, ma, tengo que tener buen equipo, o sea, tengo que hacer el intento por profesionalizar esto. Si usted quiere buenos resultados, tiene que usted dar buenos resultados. Eso es lo que yo pensaría, de lo que me ha servido para mí pensar en el futuro después de la pandemia. Y que el público, uno pensaría, ya esto es romantizándolo, ante esta ausencia de un año de no haber chivos, de poner en peligro hasta la salud de muchas personas, ¿cómo valoro eso ahora? O sea, el valor que tiene, madre, de repente íbamos todas las semanas a conciertos y ya no los tengo. Y de repente más extraña cuando uno verdaderamente, porque yo sé que ahí en la calle hay gente que ama la música nacional, ama las bandas, así como aman, o sea, no sé, a una persona. Yo pensaría que este público va a estar muy deseoso de...
No, estoy viendo a ver si está grabando.
Ah, se está grabando. ¿Sabes?
Está grabando. Ahí.
Excelente.
Excelente, pero no sé. Es la primera vez
que grabo. Es que sí, que sabemos.
Es la primera vez que grabo así, entonces por eso.
Yo pensaría que esa misma gente que siente esto que yo estoy sintiendo, madre, tal vez lo pueda también tener esa empatía, ¿no? Como, o sea, he extrañado a muchos amigos de no verlos. Y apenas pueda, quiero verlos. Y quiero verlos más, madre. porque me hacen falta y porque son importantes para mí. Yo pensaría, así como yo soy con la música y con mi público, pensaría que así es el público también.
Sí, va por reformularse, digamos, y por entender realidades y por irse adaptando. Ahí está Desnuque sacando material, ahí está Solo Carne, o sea, mae, la vara se está moviendo, recién hablamos de endemia, y hay que adaptarse responsablemente, que no se malentienda, sí hay una pandemia, sí hay condiciones diferentes de bioseguridad que hay que considerar, y sobre eso también hay que entender que somos puta, responsables, que podemos atender, entenderlo y irlo modificando. Sobre los espacios presenciales para concierto y cantidad de gente, ya lo vamos a ir viendo. En todo caso, mucha gente dice, es que la pandemia se vino a cagar un montón de vainas, mae, ya la vara estaba bastante cagada. El problema es que
las bandas de cover siguen viviendo, sí,
por total, y eso no va a parar, y de repente
la gente sigue cantando en inglés, por ejemplo.
Correcto, o sea, de repente va a explotar. Por eso nos ha motivado como hacer con Esteban estos conversatorios también. El ABC del Rockstar Tico pasa porque tenemos que, no solo como sociedad y como mundo, vamos a empezar por lo próximo, que es la escena.
Hacerse cargo.
Exacto, o sea, ser responsable e ir conversando para ir viendo dónde vamos empatando cosas, porque hay que reconfigurarlo. Está muy chiva porque la familia, el público, la fanaticada, los ecamanéticos han ido respondiendo a esto. O sea, entendemos todos nuestro rol. Yo creo que estamos grandes responsables como para entender que esto se sostiene a la altura de que trabajamos en comunidad.
Exacto.
Qué bonito, nada más. Gracias por darme tanta.
Qué buen tanta, cierre, ¿no? Qué sí, buen cierre, no, claro.
Sí, y tanta, ¿cómo se llama? Tanta cuerda, mae. Dino, hablemos un poco precisamente de estos conversatorios que está trabajando como Seca, que me imagino que en parte es como, como lo más, o sea, ¿cómo se llama? Lo más pronto a pasar con Seca y que de lo que están trabajando. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué hacer estos conversatorios? ¿Cómo nace?
Sí, yo creo que. Bueno, interrogantes, ¿no? Durante todos estos tiempos, esos meses, como trabajando mucho en por qué hacemos las cosas, lo que te estaba diciendo, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y de repente, madre, tuvimos, la verdad es que sí fue como una chispa, ¿no? O sea, creo yo que algunas cosas que incendiaron este bosque, y una de ellas fue, pues, ver el documental este de Rompan Todo, ¿no? Acerca del rock latinoamericano, escena de la cual también nos sentimos parte, ¿por qué no? O sea, sería muy ilógico no sentirse parte de eso. Y con las críticas que surgieron de que no Centroamérica, de que Costa Rica y todo eso. Lo mismo, mae, si no hay medios de comunicación, ¿cómo hacemos para hacerlos entonces? O sea, si no existe un programa de música nacional, lo hacemos. Si no existe una banda, la hacemos. Si no existen estos espacios, los hacemos. Es un poco eso. Y también nos pusimos a pensar como en el valor histórico que tiene, como el recabar y hablar con la gente y que ellos también nos cuenten, bueno, hay una escena, hay unas bandas de rock que han hecho historia a través de todo este tiempo y que también es importante hablarlo, qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que hicimos bien, cómo pueden mejorarlo. Ha sido como un tema como de ante, no digo que sea la más importante, pero sí fue una chispa, ¿no? Como que el Rompan Todo, las críticas, o sea, de que no aparecía en Costa Rica esa recopilación histórica, pues nos vamos a reunir y vamos a empezar a hablar de eso.
Sí, pasa por dos ideas. Una es lo que intencionamos en un principio, ya fue el primer conversatorio y ya estamos proyectando el segundo, y el tercero y el cuarto. O sea, por eso es una serie. Incluso estamos proyectando salir de San José con esto porque asumimos varias cosas. Primero era lo que dijo Esteban en una reflexión de cómo Seca se ayudó y se acompañó con más bandas a fundar una escena, digamos, que tuvo metodologías y que tuvo formas de hacer, y que es muy responsable orientar, que creemos que fue lo que un poco acercó el documental Rompan Todo, pero creo que lo podemos hacer más a nuestro estilo. Guardando las distancias, elementos importantes de la fosforera, de la criminalización de la juventud, o sea, hay elementos sociales que tienen que ver, que no tienen que estar explicados rimbombantemente, sino que pueden ser explicados desde dónde, desde cómo nos perseguía la policía cuando poníamos afiches, de cómo nos peleamos entre nosotros absurdamente por sacar un afiche, de si ya pasó o no pasó, qué tal, qué es esta banda, pego mi afiche, o sea, nuestras propias competencias, serruchos, etcétera. Y vamos un poco como intencionando acompañar desde cómo vimos nosotros la conformación de esta escena, las motivaciones personales sí, individuales y colectivas de la banda, de Seca, etcétera. Pero además el principio del conversatorio era que la gente que participó nos contara sus impresiones de esto o lo preguntara o lo cuestionara, y eso fue la versión 2, digamos. Una cosa es con lo que tú llegas y otra es con lo que salió, y creo que salió precisamente eso. Honramos la palabra conversatorio, conversamos entre las personas con las que estábamos sobre el hilo que íbamos llevando, cómo lo veían ellos, qué les cuestionaba, qué les problematizaba, pero sobre todo empatamos en la legítima preocupación de queremos que siga habiendo bandas con este contenido. Tenemos que preocuparnos y hacernos responsables de cómo vamos a transmitir esto intergeneracionalmente, con las compas, con etcétera, digamos, con las músicas que también nos hicieron mucha falta en la conformación de escenas, digamos, y hoy tienen una potencia muy grande. Bueno, eso hay que ponerlo a dialogar, porque hay que ir retomando nuevos caminos, hay que ir repensando cosas. Es como también es como una proyección de esperanza desde aprendizajes, cosa que bien plantea Esteban. Cuando Seca se mandó, no había, o no era ni siquiera que no había, no correspondían, digamos, que eso fue muy tuanis. Mucha gente coincidió en lo que conocíamos como rock nacional, no nos gustaba, no nos sonaba, pero escuché esta otra banda, pero fui allá, pero en el salón comunal, pero entonces empatamos, todos hablamos mismos idiomas, y creo que somos muchos más, digamos, y eso es lo que pega a tuanis. O sea, cuando nos dimos cuenta un poco de la expectativa piloto, y es como, ma, esto vamos a hablarlo, conversémoslo, si a la gente le interesa, creo que va a ir agarrando aire.
Y le interesa
muchísimo. Le interesó demasiado. Nuestro primer conversatorio tenía que ver con mitos, realidades, digamos, cómo formar una banda y no morir en el intento. O sea, en serio, no lo romanticemos, y esto va por acá. Nuestro segundo conversatorio está proyectado al underground, que va a ser una reflexión sobre el underground, si es una entidad, identidad o padecimiento. Las dos, una, la otra. O sea, el underground, ¿qué ha sido? Si nos ha afectado, ¿ha sido tóxico?
Existe, sí.
Pues exacto. O sea, que queremos conversar eso, porque desde ahí eso fue como la lanza y el caballo de batalla de muchas bandas. Y eso, ¿cómo lo conceptualizas? Digamos, ¿cómo se entendió el underground?
Por ahí ¿qué va significado tienes?
Y de hecho, bueno, ya hoy que estamos grabando, ya sacaron la fecha, que es el 6 de marzo, ¿verdad?
No 6 de marzo.
Pegado.
Aquí mismo donde estamos, mismo, en el Hop.
En el Hop, exacto. Pueden es venir, calante. Echarse unas birritas y matizar la vara. ¿Y qué es lo que la gente puede esperar de ese día? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Cómo es un evento de estos? Porque también es algo diferente.
Sí, digamos. Claro. Pues es una construcción, es lo mismo, ¿no? Si alguna vez soñamos con las ganas de venirnos a Chepe a tocar, lo logramos. Después decir, bueno, y ahí como todo mal hecho, de repente arreglamos unas cosas, igual grabemos y después grabar video y después salir de Chepe, y ese mismo impulso, ¿no? Ese mismo pedaleo, llegamos a la construcción del conversatorio. Okay. Joaco acaba de explicar la razón por la que nace. En este específicamente, la gente lo que puede esperar, que es lo que sucedió en el anterior, es que es un evento donde, bueno, todos y todas son bien, super, o sea, super bien recibidos. Tenemos café de San José City Rockers, que es café sin otras materias primas, sino que es café 100% de Costa Rica, exactamente, puro. Además, bueno, tenemos el conversatorio, donde hay oportunidad, ¿no? De que todo el mundo tiene la oportunidad de decir lo que piensa acerca de los temas que vamos a tratar, del orden, digamos, que llevamos, de guión. Y va a haber, siempre me echo unas piecitas ahí, el ser acústico. Matizo unas piecitas. Sí. Sí, que a veces se hace más largo, últimamente se hizo más largo de lo que pensábamos, pero también fue tuanis.
Sí, y eso me importaría preguntarle, o sea, ¿cómo fue el recibimiento de pasar casi un año sin tocar?
A tocar en público, más, estaba súper nervioso, súper nervioso. Tuve que traer, siempre ando, ahora ando jalando las letras, porque yo tengo, ¿verdad?, una fama de que se me olvidan las letras. Entonces lo que hago es traer, bueno, a veces mal. Pasa.
En el acabar, yo canté como medio chivo.
Imagínate, man, sí. Posiblemente estaba en sustancias o no sé, alguna cosa. Y entonces, pues la verdad es que sí fue muy bonito, man. Sí, totalmente. O sea, volver a cantar, un público, ¿no?, que te ponga atención. O sea, aparte el acústico es eso, ¿no? Más, es como más comprender las letras. Hay una comunicación más directa, ¿no? Como toda la bulla de los amplificadores y eso, exacto. Es otro formato. Y en medio de todo eso, también, pues, estamos muy felices porque tenemos varios patrocinadores, si podemos decirlo así, que han querido aportar, ¿no? Regalías para la gente. Entonces, gente que se fue con discos, Mundo Musical nos apoyó muchísimo. Ahora tenemos otros patrocinadores que los pueden ver en la página. Y queremos que todo el mundo al final se va con algo, un cafecito de entrada además, y una cerveza artesanal hecha por manos, ¿no?, de mismos colegas, así, de gente conocida. Y que también queremos, o sea, de que siempre se van con algo, no solamente con la experiencia, sino que también nos gusta como que algo material se puedan llevar. Rifamos discos, para esta edición vamos a tener discos de Demorama también, que es un toque difícil conseguirlos. y pues vamos a tener para todos.
Sí, sí, ahí se ha ido sumando gente, ahí se viene Sonido Nuevo, Revival, o sea, viene eso, vamos haciendo comunidad, que es al final la coherencia con la cual estamos planteando el espacio. Uh-huh. Y entonces eso también, para nosotros es importante el espacio, el lugar, aquí en el Joven Escalante, digamos, un espacio donde además hay venta de productos 100% ticos, ¿no? Con comercio justo, o sea, tiene que ver con todo eso, y además tiene que ver...
hay un gran concepto detrás de eso.
Exacto, y nosotros también intencionamos un poco el tema de lo que vamos a plantear, pero también tiene mucho que ver con lo que la gente quiera conversar, y eso es fundamental, ¿no? Entonces a la larga el conversatorio lo hace un poco la gente que llegue al conversatorio, y eso también es clave.
Es válido, ¿no?
Exacto. En las redes de San José City Rockers, de SECA también va a estar toda la información, y también vamos a ir mostrando, bueno, ya hay fotos de la edición pasada, vamos a ir mostrando también ahí unos audios, unos videos de gente que vino, que nos quiso compartir de la edición pasada, cómo lo escucharon, cómo, qué les pareció. Exacto. Entonces eso es un punto de encuentro, y la idea es el 6 de marzo poderlo continuar, digamos, y poder ir dándole temáticas, ir dándole como más más carnitas, vienen más sorpresas también, así que el plan es seguirla.
Listo, más, sí, yo creo que ya para no ir robando más espacio, yo sé que queda demasiado sí, por claro, hablar,
madre. Igual podemos seguir hablando otro día, madre.
Pero exacto, temas, claro. Podemos hacer otro día, madre, que ahí cuando vuelva a pasar algo bastante tuanis. De mi parte, madre, darle las gracias por sacar el espacio y por el tiempo, madre. Para mí sí, es un gusto hablar de esta hora, es lo que más me entretiene.
Eso,
y...
eso, exacto, nosotros también, madre. Todo el día le pasamos volando sí. pico a esto.
Lo que pasa es que es importante hablarlo, no solo es porque no es echarse flores, madre, ajá, es problematizarse, es madre, y si esto, madre, y si esto otro, nos hemos estado dando la tarea de ver más documentales, claro, de rock, madre, se han provocado en otros países conversatorios y gente, o sea, al respecto, claro, y eso es parte de la avalancha, y eso es, ajá, y eso es incomodar también, claro, mano,
y de cierta manera también usted con su espacio, nosotros con todo este contenido que hemos, digamos, hoy comunicado, uh-huh, de repente esto también son herramientas, man, sí, para otras personas. Si yo fuera joven, quisiera tener una banda y puedo, aparte del montón de mierda que hablan estos maes, agarrar un par de volados, que algo me sirva. Yo no lo tuve, mae. Nunca, era la radio, era escuchar Punto de Garaje, esa fue la única, digamos, el único primario donde me pude agarrar como para agarrar información, mira, están haciendo esto, mira cómo suenan las bandas, o sea, ese tipo de cosas, los medios de comunicación de repente te dan herramientas, o para hacerlo como nosotros lo hicimos, o para no hacerlo como nosotros lo hicimos, ya eso es...
De ya usted toma el criterio, pero exacto, sí, a mí me pasa mucho que todavía... Ahora con YouTube digo, mae, ¿cómo se hace tal vara? Entonces digo, busco en YouTube y me doy cuenta de que hay 20 formas de hacerlo.
Claro.
Y yo construyo la mía. Entonces,
sí, exactamente.
Sí, total. Mae, digamos las redes sociales que sean trascendentes más que todo también para este día, y obviamente de SECA y todo, ¿dónde los pueden encontrar?
Sí, bueno, la información de los eventos la pueden encontrar en mi perfil, obviamente, ahí de Facebook. También en el de CKCR, que es el de Facebook también, y en el de San José City Rockers, que está en Instagram, que ese es como el que más tiene movimiento, ahí pueden encontrarlo, en el Instagram de SECA también. Nosotros tenemos los perfiles abiertos, así que la gente se puede meter a buscarnos y ahí va a estar como todos los datos de cuáles los días que son, las dinámicas que vamos a hacer. Sí, en realidad hay... bastante, hay un evento en Facebook también para que se agreguen, y muy importante, si esto sale antes del 6 de marzo, uh-huh, que es muy bueno que ojalá puedan reservar su espacio, uh-huh, que eso también es importante por el tema de disposición de espacio y por la cantidad de personas.
Claro, totalmente.
Esa, cupo limitado, estamos todavía en la lógica COVID.
Es cupo entonces, limitado.
Limitadamente. Sí, entonces que ahí en la publi está el teléfono donde ir reservando, y nada, nos vemos si no es en esas las que siguen. Estamos bien provocados a seguir en esta vaina, sí.
Listo, mano, pues más bien eso es de agradecer que busquen de lo más duro que yo creo que ha pasado, ma, en la historia.
La forma de...
¿Verdad? En nuestro tiempo que nos ha tocado vivir. Ma, y buscar forma cómo salir adelante, y ma, se valora demasiado, y sí. A nosotros nos pueden seguir, y sí, igual en todas las redes sociales. No olviden de escuchar, obviamente, a SECA en Bandcamp y Spotify. Y en todo lado.
Y en un montón de. No sí, sé sí. cómo se llaman.
Y todo el combo ese.
Deezer y todo el combo ese que paga uno para que lo pongan.
Exacto.
Hasta y, YouTube también.
Sí, exacto. Y sí, a nosotros nos pueden seguir aquí en YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, y seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram.
Jala el Chivo.
Jala el Chivo. En todo lado ahí sale.
Y ojalá, que nombre más, ¿verdad? Más en plena pandemia, ma, así como
el año chivo. Al año pasado me pasaba como, ma, en serio yo voy a seguir con el podcast en el año que no hay chivos. pero decía, ma, pero sí, la información no
la
para.
La vanguardia, ma.
La información no para, entonces sí, hay que seguir, ma.
Aguanta. Buenísimo. Gracias.
Nos vemos, Carlos, la próxima.
Carlos, chao. La vida, ma.